Dios nos dio el privilegio, la bendición de tener ya las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, los evangelios. Pero va a notar, primero Dios, este domingo, primero Dios, que estemos de nuevo en el libro de Hechos. Y la defensa de Esteban, va a notar usted, si ha estado aquí con nosotros a través de Génesis, a través de estos pasajes de Éxodo, va a decir, ya entiendo, ya lo sé, ya me ubico, ya lo veo, ya lo saboreo. Y va a ver, hermanos, por eso el afán de ese maná, como el canto decía, danos ese pan, Señor, hasta que ya no querer, ¿no? Qué hermoso decía ese canto. En fin, Éxodo 24 lo encontraron, ¿verdad? Vamos a orar. Alabado seas nuestro Padre Jehová, Dios de todos los cielos, Dios de todo lo creado, Creador de todo eres tú, Señor. Eres, Señor, Creador de estas nuevas creaciones que somos nosotros, creados como nuevas criaturas en Cristo Jesús, de quienes, Padre, hoy disfrutamos una relación íntima y verdadera y segura contigo. Porque tú, Padre, en aquellos tiempos, dándote a conocer a tu pueblo, dándoles, Padre, el inicio de un pacto, dándote a conocer y tus leyes, tu santidad, el acceso a ti, Señor. Ahora a nosotros nos has dado, Señor, todo el sabor, todo el sentido de eso que a ellos les prometías, al Mesías, a ese profeta mayor que Moisés mismo, a quien tu palabra dice que haremos bien en escucharle, que le escuchemos. Tu palabra nos indica. Y Padre, hoy en esta noche reunidos aquí tu pueblo, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que llegue a este lugar y seas tú, Señor, que toma este púlpito, este micrófono, toma nuestras vidas y nos acercas a ti. Como a Moisés, como a aquellos varones que en aquel tiempo invitaste, acérquense. Y hubo comunión hoy, Padre, esa comunión queremos tener, y no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Alabado seas y te damos gracias. Te glorificamos, nos postramos ante ti y decimos gracias, alabado seas. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Capítulo 24, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una vez y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, fíjense. Véanlo, sube, comunica, les habla las leyes, las palabras de Dios. De mañana hace él un altar. Y dice, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, esto era de los sacrificios que se habían ofrecido, tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Dios, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Era la inauguración del primer pacto. Primer pacto, nos dice la Biblia, y luego nos habla de un segundo. ¿Recuerdan Jesús? La noche antes de morir, la noche antes de ser entregado a los romanos, a Pilato, y la crucifixión, parte el pan y dice, este es mi cuerpo del nuevo pacto, hacer esto en memoria de mí. ¿Recuerdan ese nuevo pacto que celebramos cada primer domingo del mes? Se celebra en memoria de Cristo. Un pacto mayor y mejor. El libro de Hebreos es un libro que explica en todo eso y compara el Antiguo Testamento, el libro de la ley, el libro de Éxodo, los sacrificios del libro de Levítico y de Deuteronomio, comparándolo a este nuevo pacto. El primer pacto lo pone de frente y luego te muestra el segundo y al segundo sumo sacerdote. El holocausto, dice aquí en el primer pacto, el segundo en Cristo Jesús, y cómo el segundo pacto es mayor, mejor, superior al primero, más eficaz que el primero. Aquí está la inauguración del primer pacto, hermano. Y digo, más eficaz el segundo que el primero. Ahora, no vayamos a entender que el primero no fue eficaz, lo fue. Era eficaz. Pero en comparación al perfecto que es Jesucristo, vaya, queda debiendo, ¿me explico? En comparación al sacrificio hecho una vez y para siempre en el cuerpo de Cristo Jesús, sobre ese madero, hecho una vez y para siempre, que hace perfectos a los santos para siempre, dice la Escritura. Vaya, en comparación, mucho mayor, mucho superior. Y quita lo primero para dar paso al segundo. Eso es lo que nos viene comunicando el libro de Hebreos. Pero la sangre, aquí vemos que aún la inauguración se hizo con sangre. Estos jóvenes fueron, mataron becerros y luego la mitad pone en tazones y rocea una parte sobre el altar que habían edificado. Otra parte dice que después de haber orado, la rocea sobre el pueblo. Hechos capítulo 9 menciona esto. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y es versículo 20. Cuando lo encuentren, digan amén. Hechos 9, 20. ¿Amén? El 18, mejor dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea, dice, el primer pacto fue instituido, fue inaugurado con sangre. El segundo pacto, al igual, Jesucristo le dice a los discípulos, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros. Hacer esto cada vez que lo hagas en memoria de mí. También este segundo pacto en el cual gozamos el día de hoy, en el cual vivimos el día de hoy y viviremos para siempre, fue inaugurado con la sangre de Cristo Jesús sobre la cruz. La sangre, hermanos, es vital para la vida. El día que se nos salga la sangre, ¿qué pasa? ¿Se llamaba Fred? O sea, ya. Es vital. La sangre así es vital, esencial, importante, necesaria para la vida eterna, para la vida con Dios. Esta vida es prestada, esperamos una vida eterna. Y la sangre abre el paso para eso. Sin la sangre, la Escritura dice, no hay remisión. O sea, es importante la sangre para la remisión. Si no, no lo hay. Y si no hay remisión, no hay el perdón. La remisión es el perdón, el dar el perdón. El haber quitado los pecados de en medio. Eso que estorba entre Dios y el hombre, la remisión es quitar el pecado, quitar los pecados. Sin la sangre, dice la Escritura, sin el derramar de sangre no hay remisión. Y si no hay remisión, si no hay, no hay, hermanos, no hay Dios, no hay cielo, no hay entrada, no hay gloria. La sangre de Cristo Jesús nos abrió el paso a eso. Nos abrió el cielo. Más eficaz, más poderosa la sangre de Cristo Jesús en mismo Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14. Hablando de lo superior que fue el sacrificio de Cristo, dice, léalo conmigo el 14, hermano. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Léalo otra vez, hermanos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oh, mayores sacrificios, más excelentes, uno solo, el de Cristo Jesús, haciendo perfectos para siempre a los santificados. Usted puede descansar, reposar en eso, hermano. Usted puede refugiarse en esa promesa de Dios que usted ya ha sido hecho perfecto. Luego, la curiosidad nos dice, espérame, es que no me conoces, hermano. Yo no, pero Dios sí. Y dice la palabra de Dios que ya nos ha hecho perfectos. ¿Cómo es posible si no lo soy? No lo soy en este mundo, pero ante los ojos de Dios, revestido con la santidad de Cristo Jesús, con la sangre de Cristo Jesús, que quitó de en medio el pecado, que hizo remisión, dice Dios, es perfecto en Cristo Jesús. Y al instante estar delante de Dios, eres perfecto, poderoso, dice la Escritura, para salvar y guardarnos sin mancha ante su propia presencia. Ese es Dios. Usted puede refugiarse en eso, descansar. Ese es el reposo que ahora la Biblia te invita a tener. Ya no hay obras que nos salven. No lo sabía. Solo había una expectativa, una esperanza, un esperar que viniera aquel que salvara al pueblo. Y ese es Cristo Jesús. Ofreció con esa misma ofrenda, hecha una vez para siempre, haciéndonos perfectos. La sangre de Jesús necesaria para la remisión y para la redención, hermanos. La remisión que quita de en medio el pecado y la redención que paga el precio del pecado. O sea, todo completo, ¿eh? Paquete completo. sin faltar alguna cosa. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, estamos ahí cerca. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, hablando del Cordero, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Eso es sacrificio, ese sacrificio hecho una vez y para siempre. Porque tú fuiste inmolado, ¿y con tu qué? Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, y pueblo y nación. Con tu sangre nos has comprado. Y la Biblia habla de manera hermosa, habla muy bella, describe la redención, el rescate que se pagaba para sacar a un esclavo de la esclavitud. Se compraba, se pagaba el rescate. En Éxodo, los israelitas habían ellos ya vivido el rescate, la redención. Dios los había rescatado de Egipto, los había sacado de su esclavitud. Ahora estaban ahí en presencia de Dios mismo. La de Jesucristo. La sangre de Jesús. Algún día le vamos a cantar allá en el cielo, hermanos. Todos, todo pueblo, toda lengua, todo linaje, toda nación, con tu sangre nos has redimido. Nos has hecho reyes y sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Superior, mayor, la sangre de Jesús. Ellos decían, todo lo que tú nos has dicho, todo lo que Dios nos ha dicho, lo haremos. Y no podían, por mucho que intentarían, no lo lograban. Y Dios con ese sacrificio ha dado a los hijos, con la resurrección de Cristo Jesús, su Espíritu Santo, dándonos el poder como el hacer, el querer como el hacer. La sangre de Jesús nos ha redimido. En Hechos capítulo 20, el libro de Hechos, ahora sí Hechos, no Hebreos, Hechos capítulo 20, y es versículo 28, Pablo le dice a la iglesia cuando ya va a Jerusalén, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia, ¿qué? Por su propia sangre. Cristo compró, redimió, rescató una iglesia con su propia sangre. La redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. Este verso ya debes saberlo, atesorarlo. Efesios 1, 7 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, da la remisión. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y qué tan rica será la gracia de Dios, hermano? ¿Qué tan lleno estará el cofre de Dios de riquezas? ¿Tendrá fondo? ¿Nos la acabaremos? Aquí Calvary Chapel el paso nos la acabaremos nosotros y no dejaremos nada para los demás o ni siquiera la superficie le tocamos, ¿verdad? Abunda, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. El perdón de pecados. No es licencia para pecar. Es licencia para descansar y decir, tengo un Redentor que me ha salvado. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Amén. Pero si andamos en luz, o sea, ya tenemos una relación, ¿eh? Miren lo que nos está indicando la palabra. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? ¿De cuánto pecado? Todo pecado, conforme a las riquezas de su gracia. O sea, vean lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Entendemos y sabemos, nos ha limpiado de todo pecado. Allá en la cruz, allá en ese tiempo que tú llegaste al arrepentimiento y tú recibiste a Jesús en tu corazón y tú le dijiste, Señor, perdóname, entra a mi vida, Señor, necesito de ti, necesito una nueva vida. Y Jesús vino y al instante limpió tu vida. Pero aquí está hablando de una actualidad, de un día de hoy, de algo en la actualidad. Dice, si tenemos esa comunión con Él, dice, tenemos comunión unos con otros, con la iglesia, y la sangre de Jesucristo nos limpia, nos sigue limpiando. Esa es la riqueza de su gracia, nos sigue limpiando de día en día, hermanos. Y eso necesitamos, ese champú que nos limpie de día en día, hermanos. A donde Jesucristo le decía a Pedro, cuando Pedro le decía, Señor, entonces dame un baño, ¿no? Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces, órale. Un baño, y dice Jesucristo, el que ha sido lavado no tiene necesidad más que lavarse los pies. ¿A qué se refiere Jesús? Es de esa intercesión que hace por nosotros. Aquel quien aboga al Señor por nosotros y nos limpia de todo pecado, mayor, hermanos, mayor provecho y privilegio gozamos ahora en el segundo pacto. Primer pacto lo vemos y podemos ahora apreciar tanto lo que Jesús hizo por nosotros. Y, hermanos, también reconozca que nadie obligó a Jesús a hacerlo. Nadie le forzó, lo hizo Él por su propia voluntad. O sea, por amor a usted y a mí, dio su vida, derramó su sangre sobre esa cruz. Regresando a Éxodo 24. Confíe en Jesús, hermano. Dele gloria a Dios por lo que ha hecho por usted. Y regresando a Éxodo 24, dice que estaban ellos los 70 más retirados del monte. Luego subieron, el versículo 9, subieron Moisés, Aarón, los dos hijos de Aarón, los 70 de los ancianos, y dice el versículo 10, que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Este es como la palabra baldosa, la embaldosada, es como un piso de cerámica, así lo podemos explicar el día de hoy, ¿eh? Como un piso que tiene usted en su casa, pero nada que ver, este era de zafiro, ¿no? Zafiro, una piedra preciosa, hermanos, azul. Y luego veo imágenes del zafiro en el internet, ¿no? Y en las joyas que le regalo a mi esposa, ahí está. Ajá. Ahí en el cajoncito. Bueno, en fin. Y digo, increíble, qué una piedra tan hermosa, un azul. Y hay diferentes tonos de azul que hay, ¿eh? Y las ves y me impresiono. Y solo me puedo imaginar ese piso, ese pavimento que Dios hizo y que tiene de zafiro, una piedra de mayor calidad, hermano, de lo que podemos ver en este. O sea, va a ser el cielo tan impresionante que creo que nos vamos a quedar, ahora sí, súper sorprendidos. Estaba viendo unas imágenes hoy de, creo que es hoy cuando se celebra el aniversario del ese satélite, el Hubble, que anda tomando fotos y enviando fotos desde hace 25 años de todo el espacio, de todo lo que Dios ha hecho, de todo el universo, tomando fotos y me impresiona todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué va a ser cuando lleguemos a la gloria, hermanos? A un lugar mucho mayor que este. Nos paseamos, vamos a lugares a donde decimos, qué bonito este lugar, ¿no? Pero incomparable con el cielo, el lugar, la habitación que Dios nos ha preparado allá en la gloria, hermanos. Imagínense, un piso de zafiro, luego allá el pavimento de oro, o sea, puro. Los cimientos del cielo son de piedras preciosas. O sea, un cimiento. Increíble, hermanos. Apocalipsis capítulo 4. Ahora sí, vamos a Apocalipsis. Capítulo 4 y versículo 6. Este embaldosado puede ser el mismo o parecido, mejor dicho, parecido a este mar que se ve en el cielo. Apocalipsis 4 y versículo 6. El 5. Y del trono salían relámpagos. Es un vistazo. Está viendo Juan el apóstol, el mismo trono de Dios y aquel que está sentado sobre él. Dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Imagino que cristalino, sin defectos. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahí menciona y le impacta tanto, le impresiona tanto que lo menciona este mar de vidrio que está delante del trono de Dios, algo parecido al que tenían aquellos cuando tenían esa comunión en el monte. También aparece esto en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 y versículo 2 dice, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, le impresiona lo hermoso, lo bello, lo glorioso que es este mar. ¿Qué va a ser la gloria de nuestro Señor, hermanos, cuando lo veamos? Regresando a Éxodo. Dice que vieron a Dios y no murieron. Oh, qué privilegio, hermanos. Estar ante Dios nosotros aquel día y no vamos a morir, al contrario, vamos a gozar de Él para siempre. Versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube la cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová, versículo 17, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esto ha de haber impresionado a cualquiera, hermano, la verdad. Solo nos lo podemos imaginar. Como quisiera haberlo visto. Pero algún día le veremos a él cara a cara. Dice que la gloria de Dios bajó sobre ese monte, sobre todo un cerro, lo cubre con nubes, y luego es como un fuego abrasador, como si fuera un torbellino de fuego alrededor de ese monte, vaya. Y ahí le esperaba a Moisés 6 días. Al séptimo día Dios le habló para que subiera. Admiro a la valentía de Moisés, ¿eh? Aquellos decían, mejor sube tú y dínos a nosotros. Nosotros ya no queremos, ¿no? Ya no nos gustó, ya no jugamos. Y sube tú y Moisés sube. Pero no sube hasta que se le indica. 6 días esperando y esperando y esperando y esperando. Y pudiera haber pasado mucho por la mente de Moisés, hermanos. Decir, bueno, o sea, el reloj, o sea, hay cosas que hacer, hay que movernos, el pueblo está esperando, llega el segundo día, tercer día y pasan los días. Y pudiera Moisés haberse desesperado y decir, ¿sabes qué? Esto como que no, como que me equivoqué. Y bajar del monte y decir, perdón hermanos, la regué, me equivoqué, fue error. No, esperando. No se desespera, no se enoja como, bueno, ¿por qué esperar tantos días de una vez y por todas? No se molesta. Cuando sube al monte no está molesto por haber esperado 6 días. Solo lo menciono, hermanos, porque nosotros estamos esperando, ¿eh? Esperando que Él nos hable, que Él nos diga, suban acá. Solo estamos esperando que Él nos lo indique, y es tiempo de esperar. Ahora, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de esperar, pudiéramos también decir, familia, me equivoqué, familia, estoy mal, la regué, o amigos, y regresarte al mundo, no, hermanos, para atrás ni para agarrar vuelo, hermano. Para atrás nada, ni como los cangrejos, solo para enfrente, hermano. Solo para enfrente. No enojarnos, quizá, En el esperar he visto unas vidas difíciles. He visto a unas personas que sufren. Vi a mi hermana sufrir unos años de dolor. Y así como ella, muchos, ¿no? Y antes que partiera a estar con Cristo, vi y dije, a algunos les toca un plato difícil. Pero no hay que enojarse y decir, Señor, la verdad, qué mala jugada me hiciste, ¿no? Qué malo me tocó. Vi también a Dios fortaleciendo a mi hermana y como ha fortalecido a muchas vidas que luego visitas en hospital o conoces y dices, cómo Dios sostiene en medio de todo eso. Es tiempo de esperar, hermano, hasta que Dios te hable arriba. O sea, por el arrebatamiento, o sea, porque te dice, ya sube. Es tiempo de esperar y no enojarse. Subir gozosos, no molestos. ¿Saben quién se enojó esperando, hermanos? ¿Quién se decepcionó? ¿Saben quién se desesperó? Satanás mismo. En la presencia de Dios dijo, no, esto no debe ser así. Él tenía su propio plan, ¿no? Y el error de tener su propio plan en lugar del plan de Dios. Ese sí se decepcionó y el que perdió fue él. Esperar, como les he dicho, hermanos, esperar con paciencia, viviendo en justicia. No bajemos, no nos retiremos, no nos regresemos al pecado o al mundo y estar preparados en lo que, hasta cuando Dios nos diga, ¿no? Como las siete vírgenes que Jesús dice, que no se sabe a qué día llega su Señor, esperando. Esas vírgenes prudentes, con su aceite, con sus lamparitas, preparadas, esperando al novio. Así Moisés, esperando y subió, y podemos ver un gran testimonio que tuvo ese varón. Regresando, dice que estuvo ahí 40 días, 40 noches en el arca. Estuvo Noé, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Capítulo 25 da pie a la tercer parte o división de este libro. Lo pueden observar en el libro de Éxodo, es algo obvio. En la primera parte, lo notaron, se dedicó a explicarnos el Éxodo, la salida de Egipto, cómo hubo hasta sacrificio de la Pascua y todos los... salen ellos liberados, el ejército de Faraón ahogados y todo eso. La segunda parte es cuando reciben la ley, y la tercera parte ahora es los preparativos y la construcción del tabernáculo. Capítulo 25 da pie a eso. Y al estudiar de aquí en adelante, hermanos, vamos a estar haciendo lo que Hebreos hace, ¿no? Y comparar lo primero con lo segundo. Y de hecho el libro de Hebreos nos dice que el tabernáculo a quien Dios le dice a Moisés, hazlo como te lo dije, así como el ejemplo que te di, así hazlo, así constrúyelo. Con las indicaciones que te di, así constrúyelo. ¿Por qué nos dice Hebreos? Porque el tabernáculo es tipo y figura de lo celestial. Es un modelo, es figura y sombra, dice la Biblia, de lo celeste. Ahora sí, nos podemos y queremos imaginarnos el cielo, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo es? Y vemos en el libro de Apocalipsis, vemos algunas partes aquí y allá de cómo pudiera ser. Vaya, el tabernáculo era un modelo de lo celestial, de lo que hay allá en el cielo. Vimos hasta el mar de cristal. Así el tabernáculo, ¿no? Y el tabernáculo también es sombra y figura del mismo Jesucristo, de nuestro Señor. Luego lo estaremos observando así. Hebreos 8:5. Vamos a Hebreos. Hebreos. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, es una figura, es algo, un modelo de lo que en el cielo está. un croquis. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que es. O sea, va a purificar Moisés las figuras de las cosas celestiales con la sangre rociada, pero en el cielo esas fueron purificadas con un mejor sacrificio, la de Cristo Jesús. Y solo, o sea, podemos imaginarnos, hermanos, no podemos realmente, me gustaría, me encantaría haber visto el tabernáculo. Hay luego imágenes sobre de ello en internet que puede usted buscar, y sobre el pacto, sobre el lugar santísimo, ¿no? Te lo puedes imaginar, pero qué glorioso sería, qué hermoso. ¿Y qué será el cielo? En una ocasión, Pablo, en 2 Corintios, no vamos ahí, pero en una ocasión, él dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, si en cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, no lo sé. No sé si estaba vivo, si estaba muerto, pero sé que estaba ahí, dice, y escuchó cosas inefables, dice él, que escuchó cosas inefables que no lo es dado al hombre expresar. O sea, escuchó cosas que no hay vocabulario humano, no hay forma de describirlo para que lo apreciemos bien. O sea, escuchó cosas. Me imagino que es lo mismo ver el cielo. No hay vocabulario humano que se pueda decir, ni todas las predicaciones que se han hecho pudieran expresar bien lo glorioso que es el cielo. Yo recuerdo cuando, digo, aprendía y sigo aprendiendo español. Yo recuerdo que al inicio, ¿no?, de esto de estar con el español, decía yo, pensando, qué limitado es el idioma de español, un vocabulario limitado. No se pueden expresar las cosas bien como en el inglés, pero limitado era yo. O sea, mi vocabulario apenas, ¿no? Apenas me alcanzaba para entender. Y más te vas desarrollando, más vas entendiendo. Así veo el cielo, que no hay un vocabulario que tengamos para decir eso es. Un día, hermanos, ahí estaremos, gozándonos. Ahí estaremos, hermanos. Si no me buscan, yo voy a buscarlos, hermanos. Vamos a hacer fiesta juntos. Ahí va a estar todo el pueblo de Calvary Chapel. ¿Amén? No digo solo en exclusivo Calvary Chapel, todos los redimidos, todo pueblo, lengua y nación. Amén. ¿Dónde estábamos, hermano? Ya estaba yo en el cielo, ya. ¿Dónde, perdón? 25, ¿verdad? Hasta el tabernáculo. Capítulo 25 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y claro, ¿no? Al darle algo a Dios no es a la fuerza, no lo quiere a la fuerza, quiere que sea de voluntad. Así le dice a Moisés. Harán también, versículo 10, un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca. Para llevar el arca con ellos, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El arca, perdón, déjeme. Aquí es donde, en muchas ocasiones, hermanos, me gusta abrir la nueva versión internacional o otra traducción un poquito más moderna, porque ahí me da en lugar de las medidas en codos, me lo da en metros. Y ya pues el metro son aproximadamente 3 pies. Entonces ahí te puedes, especialmente al varón que le gusta sacar medidas, le gusta tener, ok, esto. Y me daba risa, ¿no? Me da risa porque veía esto y estudiando esto, comparaban el tamaño del tabernáculo con su atrio, con todo su perímetro. Decían, es comparado a una cancha de fútbol, y luego ponen la cancha de fútbol americano. Y dije, ¿por qué los americanos todo comparamos con la cancha de fútbol, ¿no? Americano. O sea, para todo. El arca de Noé, cancha de fútbol. Y ahí y dicen todos, ah, ok, ya lo veo, ¿no? Como que fútbol americano. Ok, bueno. Ah, 2 codos y medio, dice, era su longitud, metro con 10 centímetros, poquito más de de 3 pies, hermanos, de una yarda, aproximadamente, ¿no? Tantito más, digamos. Y de alto, como de ancho, como poquito menos de un metro, poquito menos de los 3 pies. Es un cajón, un rectángulo de madera de acacia. Ahora, entre las cosas sagradas en el templo, esta ya estaba por encima de lo demás, ¿eh? Entre las cosas sagradas en el templo, vaya que el arca del pacto, vaya, no podías, estaba cubierto con esa área donde lo colocaban, el lugar santísimo, luego tenía el velo, ese que luego se rompió cuando Cristo entregó el Espíritu, es el que se rompió, y detrás de ese velo estaba el arca del pacto. No podían entrar nada más que una vez al año el sumo sacerdote, después de haber hecho sacrificios por sus pecados. O sea, era sagrado. Representaba el lugar, como si fuera el trono de Dios, el lugar donde Dios, su presencia, ahí llegaba y le decía a Moisés, ahí estaré yo, ahí estaré en medio de ustedes. El arca del pacto, de madera de acacia, pero cubierto por dentro y por fuera de oro puro, esas varas y sus anillos que atravesaban los anillos, y dice, ahí se quedan las varas. Hay unas fotos en internet que luego puedo buscar y, la verdad, a ver si se las tengo la próxima semana. Luego ayuda a tener unas imágenes, ¿no? Para decir, ok, te puede dar una media idea, aunque, la verdad, quién sabe cómo sería la verdadera, la original. Porque hay diferentes dibujos que se imaginan. Unos. En el arca del pacto se ponía como una tapadera, el propiciatorio, pero dentro de el testimonio o los 10 mandamientos. Luego estaba la vara de Aarón y una olla de pan de maná que no se echaba a perder. Continuamos, hermanos. Y harás un propiciatorio. Esta era la tapa del arca, de oro fino. Esta no era de madera, era de una sola pieza de oro. Harás el propiciatorio, así se le llamaba, de oro fino, fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio, harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, o sea, viéndose uno al otro, pero no más bien viéndose, sino viéndose abajo, hacia abajo. Dice, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí, dice el 22, me declararé a ti y haré contigo de sobre, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Algo que vamos a observar y podemos observar aquí, que hay 2 ángeles que dice que lo hagan labrado así de forma artesana, con sus alas extendidas sobre el arca, sobre el propiciatorio, y estos ángeles de frente, pero viendo hacia el propiciatorio. Vamos, lo podemos observar aquí, lo puedes luego ver también en el lino fino que está cubriendo esas cortinas que cubrían el cielo y los muros de este del lugar santísimo. Ángeles rodean el cielo, el trono de Dios. Tipo y figura de lo celestial, y luego usted puede ver, anótelo, ya el tiempo no nos deja verlo todo, pero a ver si nos damos una tantito tiempo. Apocalipsis 4:6, hermano. Apocalipsis 4:6. Tipo y figura, recuerden, de lo que de lo celestial. Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor de y por dentro llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Que es Ezequiel capítulo 1 y 6. En el Antiguo Testamento, Ezequiel, mano derecha de Salmos. Ezequiel 1:6 dice, hablando también el versículo 4, y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de como de 4 seres vivientes, y estaba, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 alas y 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy brunido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 10, y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león, dice, al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro, así mismo habría en los cuatro cara de águila, y luego va describiendo cómo había ruedas que luego seguían, era parte del alma de ellos, del espíritu de ellos, y algo impresionante. Luego vea también Isaías 6. Ahorita no, pero luego lo ve. Pero ángeles alrededor del trono de Dios. Y si luego su esposo le dice, ay, mi amor, eres como un ángel del cielo. Yo no sé qué le esté diciendo, ¿no? Pero, bueno, dígame, ¿no? Impresionante estos ángeles. Y estos son nada más esos cuatro seres vivientes que rodean el trono de Dios. Y el mensaje que va a haber en Isaías también, capítulo 6, es que ellos, como dicen en Apocalipsis, día y noche, no cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Tres veces santo. El tres veces santo se le llama a Dios. ¿Por qué tres veces? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El testimonio de que Dios es santo tres veces, hermano. Con su sangre nos ha redimido. Imagínese lo impresionante que ha de haber sido tener esa presencia de Dios en el propiciatorio. Allí te veré, allí me juntaré, allí hablaré a ti, le dice. Ahora Dios nos invita a que disfrutemos, a que entremos a su presencia cada día. Jesús dice, donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaré en medio de ellos. Y hermanos, está con nosotros, pero un día lo vamos a ver en la realidad, allí. O sea, no que sea menos real ahorita, pero en aquel entonces, allí estaremos enfrente de Él. Vamos a ponernos de pie, continuaremos la semana que entra, primero Dios.